y el origen de todo. Crezco y de la mano pertenezco. En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía. Juego a ser otro para sentir lo que respira. Juego a ser otro para sentir. Juego a ser otro para sentir. Respira, juego a ser otro para sentir.
No han matado con sus armas mi causa de amor invencible. Busco la identidad en mi memoria, como el aire invisible. Atravieso la frontera.
10 de la mañana, 58 minutos en todo el país. Estábamos escuchando a Femina con En mi memoria, la canción que compartíamos aquí en Aire Nacional. Y a esta hora en la ciudad de Mendoza vamos a actualizar los datos del tiempo antes del boletín, que ya se aproxima de las 11 de la mañana. Una mañana un tanto gris, con la temperatura que se mantiene allí no muy alta. Arrancamos hoy con 11 grados, un poquito más, y en este momento la temperatura es de 12 grados dos décimos, con una humedad bastante alta del 86%, viento en calma. Buena visibilidad, 15 kilómetros. El cielo parcialmente nublado. Un minuto para las 11 de la mañana. Comunicate con nosotros al 2613-069698. Recordamos también nuestras redes sociales para que nos sigas, para que compartas la información que surge aquí en Radio Nacional. Nuestro Facebook, Radio Nacional Mendoza. Nuestro Instagram, @mzaradionacional. Nuestro Twitter, @nacionalmza. Hasta las 12 estamos haciendo Aire Nacional.
En mi memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía. En mi memoria,
en mi memoria,
en mi memoria,
en mi memoria,
en mi memoria, tu voz enciende la mía.
Seguimos escuchando por Nacional Mendoza, Aire Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Datos del tiempo.
La temperatura actual, 12 grados, dos décimas. El cielo se encuentra parcialmente nublado. La humedad es del 86%. La presión, 925 hectopascales. El viento está en calma. La visibilidad normal.
Locales.
Walter Bento cuestionó a Tonelli y pidió que desestimen su pedido de desafuero tras el pedido de desafuero que realizó el diputado Pablo Tonelli del PRO contra el juez Walter Bento, investigado por asociación ilícita. El magistrado sospechado salió rápidamente a realizar su descargo y tras desacreditar los dichos del vocal del Consejo de la Magistratura, solicitó que se desestime su pedido.
Nacionales.
La Unión Industrial Argentina celebra el Día de la Industria en la planta de cerámicas Alberdi. La UIA celebrará hoy el tradicional festejo de del Día de la Industria con un acto en una planta de cerámicas en el partido bonaerense de José C. Paz, al que fueron invitados autoridades nacionales y provinciales. La celebración, que tendrá como principales anfitriones al presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, y el secretario, Miguel Ángel Rodríguez, se realizará a partir de las 12 en la planta de la empresa de cerámicas Alberdi, en el conurbano bonaerense.
Internacionales.
En un hecho inédito para Afganistán, las mujeres marcharon por sus derechos. Decenas de mujeres protestaron este jueves en ese país para reclamar por su derecho a trabajar bajo el nuevo régimen establecido por el movimiento talibán. La protesta se desarrolló mientras los islamitas, que prometieron una gestión más flexible que el impuesto durante su anterior gobierno, durante 1996 y 2001, intentan formar gobierno en la localidad de Herat, capital cosmopolita de la oeste de Afganistán. Medio centenar de mujeres se manifestaron para reivindicar su derecho a trabajar y pedir participación en el nuevo ejecutivo.
Deportes.
Schwarman avanzó a la tercera ronda del US Open. El tenista argentino Diego Schwarman avanzó esta madrugada la tercera ronda del US Open, cuarto y último torneo del Grand Slam del año, tras imponerse sobre el sacador sudafricano Kevin Anderson por 7-6, 7-4, 6-3 y 6-4.
Datos del tiempo.
12 grados 2 décimas la temperatura actual, el cielo se encuentra parcialmente nublado, la humedad es del 86%, la presión 925 hectopascales, el viento está en calma, la visibilidad 15 kilómetros.
Pronóstico.
Se espera que durante la mañana hayan algunas lloviznas, para la tarde-noche que el cielo esté ligeramente nublado y la máxima estimada para hoy 20 grados.
Informó la radio pública en todo el país.
Recordando juntos en Nacional Mendoza. Desde sus estudios centrales, ubicados en Emilio Civit 460, transmite LRA 6, Radio Nacional Mendoza. La radio de tu vida, Nacional Mendoza. Quino vive en cada mendocino.
¿Para qué sirve el humor? Es una gran pregunta. Sirve para poner en evidencia las cosas absurdas que hacemos los seres humanos.
Desde septiembre, LRA 6 pasa a llamarse Radio Nacional Mendoza Quino, en homenaje a Joaquín Salvador Lavado, Quino. Comunicate al WhatsApp de Nacional 261-30-6969-8.
Los campeones de América vuelven a jugar. La selección en busca de un lugar en el Mundial Qatar 2022. Novena fecha, eliminatorias. Este jueves, a partir de las 20, en vivo para todo el país. Argentina-Venezuela.
Va Lionel, va Messi.
Con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía. El fútbol se vive con relatores. Pasión Nacional por la radio pública.
Elecciones Paso 2021 en Nacional.
En estas PASO se establecerá un horario de votación prioritario para electores que integren grupos de riesgo. Esa franja se extenderá por 2 horas. Durante ese plazo no se impedirá el voto de los restantes electores, pero deberán ceder su turno a quienes tienen prioridad por integrar grupos de riesgo.
Nacional Mendoza te informa sobre las elecciones PASO 2021.
Nacional, todo el año. Federalismo Nacional. La radio pública. El aire que nos une.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Mendoza necesita confiar en todo su potencial y volver a ser una gran provincia. Con los partidos de siempre venimos perdiendo por goleada. Llegó nuestro momento. Es hora de sacar desde el centro y jugar fuerte y con confianza. Con la 8, con la de Yanisoto.
Lista 8, Partido Federal. Carlos Yanisoto, precandidato a diputado nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hasta que no arreglen las calles, no al negocio de la RTO.
Marcelo Romano y Mario Vadillo, lista 181.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Terminemos con los privilegios de los políticos y los poderosos.
En Mendoza, Lautaro Jiménez, senador nacional. Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, lista 501-1A.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Terminemos con los privilegios de los políticos y los poderosos.
En Mendoza, Noelia Barbeito, diputada nacional. Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, lista 501-1A.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Julio Cobos, Pamela Berazay, Álvaro Martínez, diputados nacionales. Cambia Mendoza, lista 503-A.
Corenejo, Suárez y Cobos, aquí está Mendoza.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Si querés dejar a Mendoza libre de kirchnerismo, votá Vamos Mendocinos.
Mercedes Llano, precandidata a senadora nacional. Gustavo Gutiérrez, precandidato a diputado nacional. Hugo Lariquia, precandidato a senador provincial. Lista 504A. Vamos Mendocinos.
Gisela Marsala y Cristian Ortega nos dan aire en Nacional.
Seguimos haciendo aire nacional. Son las 11 de la mañana, 7 minutos en todo el territorio argentino. Estamos aquí en Radio Nacional Mendoza en este mes aniversario, 68 aniversario de la radio pública, de Radio Nacional en nuestra provincia. Y como bien habíamos anticipado, vamos a estar durante todo el mes de septiembre realizando actividades en torno a el festejo, la conmemoración y dando los debates que desde Radio Nacional Mendoza sabemos que son centrales para dar en estos momentos. Por eso hoy tenemos el gusto de arrancar en este mes aniversario de Radio Nacional con un panel, con un debate que intenta reflejar cuáles son las cuestiones que hoy nos parecen centrales en el ámbito de las políticas culturales y cuáles son los desafíos que se vienen para una etapa de reactivación económica y también de reactivación social, ¿no? Comunitaria en todo el territorio argentino después de un año y medio tan duro que hemos tenido y que seguimos teniendo y que seguimos lamentando contagios, fallecimientos, pero con la esperanza puesta de la reorganización nacional y bueno, cómo se va expresando esto en las políticas públicas es lo que queremos poner en debate. 2613069698 es el WhatsApp para comunicarte con Aire Nacional. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar compartiendo además en Facebook Live este panel, esta mesa de encuentro. Y ya vamos a empezar a darles la bienvenida porque están ahí del otro lado. Tenemos a Lucrecia Cardoso, ella es Secretaria de Desarrollo Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, y Diego Boris del INAMU, el Instituto Nacional de la Música, a quien le damos la bienvenida a Aire Nacional aquí en Radio Nacional Mendoza. Muy buenos días, Lucrecia, Diego.
Muy buenos días, Gisela, ¿cómo están? Feliz aniversario.
Muchas gracias, muchas gracias. Buen día para ustedes.
Buenos días, Gisela, Cristian, Lucrecia.
Hola, ¿qué andan? Tal a todos? ¿Cómo están?
Y muy contentos por lo de Quino, también es tremendo. Es un,
la verdad que
es
sí.
Es un homenaje permanente que tendríamos que hacerle todas las personas que vivimos en Argentina, ¿no? A semejante talento, ¿no?
Así es, la radio pública aquí en Mendoza, Radio Nacional Mendoza Quino, es el nombre que, bueno, formalmente va a adquirir a fin de este mes. Por eso nos hemos encargado de realizar una serie de actividades que vamos a estar compartiendo con toda la audiencia de Radio Nacional Mendoza a lo largo y ancho de este mes. Bueno, agradecerles a ustedes su presencia para poder inaugurar entonces este aniversario con ustedes, discutiendo nada más ni nada menos que en el Día de la Industria, decía recién un poco uniéndolo también, ¿no? Cómo darle ese lugar a la industria cultural en nuestro país y bueno, conocer cuáles son también las perspectivas y los desafíos que se están planteando desde el ámbito cultural en Argentina para la reactivación, decía, para salir adelante. Así que me gustaría, si les parece, comenzar con Lucrecia haciendo un balance de cómo ha impactado la pandemia en el sector cultural argentino y también cuáles han sido las herramientas que se han puesto a disposición en una situación de emergencia y tan imprevista como la que nos azotó.
Bueno, como lo que todos sabemos, digamos, el sector de la cultura ha sido uno de los sectores críticos, si no casi el más crítico, te diría, bueno, junto con el turismo, un poco después, porque también el turismo también, al igual que la cultura, tuvo breves etapas de reapertura con aforos, con protocolos, con cuidados, pero bueno, todo lo que es las escénicas, la actividad que requería de público dentro de las industrias culturales fue claramente una de las más perjudicadas. Si nosotros pensamos esto que vos decís en el Día de la Industria, ¿no? Lo decimos siempre, pero vale la pena recordarlo, el PBI de la cultura en 2019 era el 2,6 y produjo unos 308.000 puestos de trabajo, más o menos el dato, pero en el año 2013-2014 era el 4% el PIB cultural. Y eso lo podés amplificar claramente en relación a los puestos de trabajo que genera, directos e indirectos, porque además cada subsector, cada industria cultural en sí, demanda un movimiento económico alrededor de la actividad, sea escénica o de producción, muy importante. Multiplica lo que se invierte claramente en generación de puestos de trabajo indirectos. Ahora, esto era cuando llegamos en 2019, sectores muy golpeados porque muchos son elásticos en la economía, es decir, dependen de que la sociedad tenga para consumir y para acceder al consumo cultural a través de la elasticidad de su ingreso. Y como sabemos, en diciembre de 2019 el mercado interno estaba golpeadísimo por los 4 años de gobierno macrista. Entonces ya era una situación crítica en sí, a lo cual se le agrega la pandemia. Para pensar esto, hace poco salieron los números de lo que fue el PBI cultural en 2020, en el año de pandemia. Esto fue obviamente mundial, ¿no? No es una situación a la cual solo la Argentina haya atravesado, sino que todos los países, y en eso después vamos a hablar un poco así a rasgos generales de las políticas también de asistencia que pudimos poner en marcha desde el Ministerio de Cultura, de sus organismos descentralizados como el INAMU, el INET. Bien, el PBI cultural en la Argentina en 2020, año de pandemia, fue 1,8. De 1,8 al 2,6. Es como si la Argentina, en su conjunto de su economía, hubiera caído el PBI el 35%, no el 10%, que efectivamente cayó. Y el promedio en el mundo es el 12%. O sea, más que en una guerra, si uno quiere pensar en las secuelas y en las consecuencias económicas de lo que significó la lucha contra esta pandemia. Es una guerra contra una enfermedad, una pandemia que no sufríamos a nivel mundial, a escala mundial, hacía ya casi 2 siglos. Entonces, ese es el contexto en el que estamos. Algunas actividades tuvieron menos impacto, algunas fueron hasta beneficiadas por la pandemia. El sector de videojuegos, por ejemplo, creció el 90% de las empresas en 2020, contrató más trabajadores, tuvo mayor demanda en toda su cadena de valor, ¿no? Desde la incipiente hasta a la que genera propiedad intelectual, valor agregado. Ese sector exporta más del 80% de lo que produce, o sea, tiene un rasgo anticíclico y además está inserto, es nativo digital, digamos, de alguna manera. Entonces, tiene la lógica de que el cuidado, el confinamiento nos llevó a cuidarnos, a quedarnos en casa y a aumentar nuestros consumos digitales en una tendencia que venía, pero que de alguna manera la venía hace 10 años en la cadena de valor de todas las industrias culturales, pero con la pandemia se convirtió en algo exponencial, ¿no? El aumento de los consumos y la subproducción, porque a la vez muchos de los centros de producción o los hubs de producción de contenidos que circulan en ese universo se vieron afectados por la pandemia y tuvieron que reducir por momentos, por lapsos a veces grandes, su producción. Entonces hoy hay una oportunidad, eso lo dejo al costado, es otro tema que tenemos para pensar el futuro. En relación a las políticas de asistencia, bueno, fueron muy importantes. Acá vamos a compartir seguramente un paneo general. Vos pensás que las industrias culturales son muy diversas y a la vez muy segmentadas hacia adentro. Por poner el ejemplo ahora de la música, tenés el sector más industrial al sector más independiente. Tenés los músicos, pero los técnicos escénicos. Es todo un universo. Pero también tenés las artesanías. También tenés el sector audiovisual. También tenés las artes visuales, la gastronomía, en fin, el sector audiovisual, un universo muy distinto entre sí y segmentado hacia adentro. Entonces, cada uno de esos sectores, digamos, hubo que identificar políticas específicas para poder llegar. Como todos sabemos, la cultura en general tiene ciertos rasgos de trabajo estacional, de trabajo eventual, de trabajo a veces en una cuestión de precariedad laboral y otras veces en relación de dependencia eventual o estacional, lo que también significa un problema para caracterizarlo desde la AFIP, desde el Ministerio de Economía. Entonces hubo que poner muchas políticas específicas en marcha desde el Ministerio para poder caracterizar a los sectores en conjunto con otros organismos, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Economía, el ANSES, la AFIP, para poder identificarlos y llegar con la asistencia. En ese contexto, para no entrar en lo específico de esas políticas, la Argentina coordinó un informe sobre el impacto del COVID en las industrias culturales en 14 países, un informe que promovió el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEGIB, la Secretaría de Estados Iberoamericanos, la OEI y la UNESCO. Y ahí podés ver el impacto a nivel regional, que significó sobre todo para las escénicas, digamos, el cuidado frente a esta pandemia. Ahora bien, el presupuesto del Ministerio de Cultura del año 2019 al año 2020 creció un 47%, un 47%. Es el segundo país que más invirtió en la cultura en el año de pandemia. Después de Brasil, Brasil tuvo una reacción tardía con la ley Aldir Blanco, que llegó con un desembolso muy grande a escala de lo que es la octava economía mundial, y eso no superó, pero hasta noviembre de 2020 Argentina había sido el primer país que más invirtió en cultura en momentos de pandemia. Solo 6 países aumentaron su presupuesto, el resto, el presupuesto del área de cultura, decreció en favor de las áreas sanitarias, digamos, ¿no? De salud. Así que eso es muy importante para tener en cuenta. La mayor parte de estos crecimiento presupuestario fue lo que llamamos nosotros transferencia a terceros, es decir, ayudas que fueron directamente a los beneficiarios a través de becas, bueno, ahora vamos a charlar un poco con sobre esto, ¿no? Pero cómo identificamos, cómo llegamos, a través de qué programas, a través de qué organismos. Pero esa fue la reacción, digamos, del Ministerio de Cultura. En clara conciencia de que el sector es importante, de que la cultura es muy importante en creación de sentido, de subjetividad, de identitario, pero también como sector productivo, también como generador de trabajo, y también había que llegar a este universo de trabajadores directos e indirectos que estaban impedidos de realizar su trabajo por la pandemia.
Bueno, estamos escuchando a Lucrecia Cardoso, Secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Estamos haciendo un balance sobre cómo impactó en la actividad cultural de nuestro país la pandemia por COVID y, bueno, todas las herramientas de emergencia que también se pusieron a disposición desde el Ministerio de Cultura y desde el Gobierno Nacional, ¿no? Con una clara convicción, una decisión. Me parece súper valioso este dato sobre el presupuesto en el ámbito cultural de nuestro país en el medio de la pandemia y, como decía Lucrecia, somos el segundo país que más invirtió en cultura en la pandemia de coronavirus. También nos está acompañando Diego Boris, él es músico y titular del INAMU, un instituto que es parte de un ente público, pero no es estatal, el Instituto Nacional de la Música, que tiene como objetivo, vamos a contarle a la audiencia, el fomento, el apoyo, la preservación y la difusión de la actividad musical en general y nacional en particular. Algo que a mí, Diego, me parece muy interesante del INAMU, diría, son dos cosas. Por un lado, la actitud federal que tiene en las convocatorias, en el desarrollo de de la participación de sus socios, y por otro lado también la relevancia que toma la música independiente. Si querés contarnos un poquito también, desde que vos asumiste, cuál es la impronta que ha tenido el instituto, para que nuestra audiencia también pueda conocerlo más en profundidad.
Bueno, gracias, Gisela. Bueno, yo tuve la posibilidad de asumir hace ya 7 años y medio, y eso también tiene que ver con la figura técnico-legal del INAMU, que fue producto de un trabajo muy constante de las personas músicas en particular, pero también de las asociaciones que participan, protagonistamente en la definición de quiénes son los beneficiarios del subsidio. De hecho, Mendoza tiene 4 asociaciones que participan de los consejos regionales, con mucha historia en la asociación, como el MIN de Mendoza Capital, MAIPEC de Alvear, ¿no? Músicos Alvearenses Pensando en Colectivo, AMIS, ¿no? La Orquesta también de Músicos de Mendoza. Ellos integran el Consejo Regional, junto con otras 6 asociaciones. Y ellos definen quiénes son los beneficiarios de los fomentos que se van a dar en la región de Nuevo Cuyo. Mendoza, para la ley del INAMU, integra junto con San Luis, junto con La Rioja y junto con San Juan, la sede de Nuevo Cuyo. Este esquema se repite en las 6 regiones culturales. Es importante porque ahí hay un protagonismo asociativo en la definición de quién recibe los subsidios. Por otro lado, tenemos en esto que comentaba Gisela de lo federal, la aprobación de la gestión del INAMU, a diferencia de otros organismos que son autárquicos o descentralizados, no la da el Poder Ejecutivo Nacional, sino que la da una Asamblea Federal, integrada por un representante de cultura de cada una de las 24 jurisdicciones provinciales, 23 provincias y CABA. Eso le da ya una situación federal muy fuerte, y por supuesto articula con Nación todo el tiempo. Entonces se da ese encuentro entre lo federal, territorial, asociativo, en la participación de 80 asociaciones en la definición de quienes otorgan el fomento, en lo federal institucional, a través de la representación de las 24 jurisdicciones de cultura de las provincias, y en lo nacional, dado que cada 4 años nombra o reafirma los integrantes del directorio. Esa lógica permite también, es cierto, tener una mirada federal constitutiva del INAMU. Como bien decía Lucrecia, nunca que uno recuerde ha habido una inversión del Estado acompañando al sector que fue recontra perjudicado. Y al principio fue un apoyo a nivel solidario, a nivel de lo que se puede llamar asistencial. De hecho, creo que todos los organismos nos reconvertimos en a veces organismos que generaban producción o daban subsidios, en una primera etapa en asistencial. Y ahí hubo realmente una red, tanto el Instituto del Teatro, ¿no?, el Instituto de la Música, el Ministerio de Cultura, una red asistencial increíble. Y luego se pasó a tratar de empezar a generar herramientas productivas que permitan ir saliendo de esta situación tan, tan complicada, ¿no? En ese sentido, siempre la mirada que tenemos los que participaron en esta experiencia del INAMU es cómo apoyar los anticuerpos culturales que se generan en cada una de las jurisdicciones, que se convierten también en unidades productivas. Cuando hablamos de música autogestionada o de músicos autogestionados, estamos hablando de procesos productivos que generalmente pasan la etapa testimonial de componer una canción, de ensayarla, ¿no?, de organizar lo que es después una grabación, de alquilar el estudio y después de editarla en algún formato físico o virtual, y entran en una cadena productiva realmente muy importante. La suma de esas unidades productivas, que podrían ser los grupos o solistas, termina generando un número muy importante. Si a eso le sumamos el conocimiento de los derechos intelectuales, derecho de autor, derecho de intérprete, derecho de productor fonográfico, que a veces en los números duros no aparecen como parte de lo que es el PBI de las industrias culturales, estamos hablando de sumas realmente muy interesantes, pero no solo eso, sino también de un protagonismo de sectores de la cultura que generan patrimonio cultural, porque la Argentina debe ser el país que más patrimonio cultural genera, digo, y que también nos favorecemos todos los que participamos de una sociedad.
Claro, Diego, que no es solo económica la cuestión, ¿no? No es solamente también todo lo que va y viene medible en términos económicos de dinero, sino todo lo que también nos enriquece tener políticas de este estilo.
Claro, en lo cultural ni hablemos, porque nadie puede generalmente representar mejor los sentimientos profundos de lo que es regionalmente en nuestro país que los artistas que viven esa realidad. Pero también terminan impactando fuertemente en lo económico cuando uno entra a sumar las diferentes unidades productivas, podemos llamarle, o grupos autogestivos o proyectos autogestionados. En eso, bueno, nosotros tenemos una gran experiencia porque pudimos tener un seguimiento en estos 7 años y medio. El INAMU tiene un registro de 80.000 grupos y solistas, que son proyectos artísticos que generan, que aportan mucho al PBI industrial, y articulamos también con todo lo asociativo. Por ejemplo, los técnicos escénicos, ¿no?, a través del SATE, Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos, lo que es también las diferentes asociaciones de músicos, sea asociaciones de músicos autogestivos o sindicatos, también lo que son técnicos e ingenieros de audio, ¿no?, que hay varias asociaciones, RMS, ATIA, digo, hay realmente una articulación del sector organizado para poder profundizar las políticas públicas, ¿no? En ese sentido, creemos que es una oportunidad también en algún punto como para barajar y dar de nuevo y contemplar a estos anticuerpos culturales que uno comenta, digo, como parte de la definición de las políticas públicas, ¿no? Justamente hoy voy a tener una reunión con Maxi Uceda, secretario de Gestión Cultural, para ver si podemos ampliar los fondos que tiene el INAMU. El INAMU tiene fondos propios, producto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que si bien es poquito, porque no existía el instituto, creemos que se van a poder ampliar. Justamente tenemos la reunión para poder ampliar la convocatoria de fomento productivo, y en esto los mecanismos del federalismo protagonista se accionan, porque los que deciden qué música se va a fomentar en la región de Nuevo Cuyo son estas 10 asociaciones, donde contaba que hay 4 de Mendoza, después hay 2 de San Juan, hay de La Rioja, ¿no?, y hay de San Luis, Unión San Luiseña de Músicos Independientes, donde consideramos que estos anticuerpos culturales tienen que ser parte de la definición de las políticas públicas. Y el INAMU lo que trata de hacer es acercar justamente esa situación que por ahí estaba dispersa, porque nuestro país es muy grande, y poder integrarla y acercarla a esa idea de que sean parte justamente de esta definición.
Lucrecia, yo te quería consultar algo. Lo dijiste muy, muy por encima, pero me parece interesante profundizar. Mencionaste algunos sectores que habían sido beneficiados por la pandemia, ¿no? Parece es muy brutal decirlo de esa manera, pero bueno, evidentemente el confinamiento como medida de prevención de la enfermedad hizo que un montón de cuestiones culturales explotaran de alguna manera. Bueno, mencionaste los videojuegos también, la industria del videojuego. También hubo mucho sector cultural, artístico, que tuvo que reconvertirse y que por ahí descubrió canales de expresión que antes no tenía registrado, como por ejemplo hacer obras de teatro por Meet, por Zoom o de manera virtual. La pregunta es, puntualmente, si desde el Ministerio de Cultura de la Nación están planificando, pensando de alguna manera cómo ampliar justamente el llegar a más personas a través de propuestas culturales, aprovechando la experiencia justamente de la pandemia, ¿no?
Bueno, Cristian, sí, hubo muchas. A ver, por un lado, lo que describís, que lo mencionamos así al pasar, es el tema de la digitalización. El salto tecnológico cambió la cadena de valor de casi todas las industrias culturales, te digo, en algunos casos en toda la cadena de valor y en otros solamente en la parte de la comercialización, la monetarización, pero en general, digamos, en lo que es la producción audiovisual ya hace varios años, digamos, cambió los modelos de producción, pasamos del 35 al digital, cambió la forma de exhibición, cambiaron las formas de comercialización y de distribución. Todo eso era una realidad que cuando llegamos en el 2019 es parte de la agenda estratégica, que tiene que ver con lograr readecuar los espacios de circulación de los bienes culturales en el ámbito digital. Esto venía siendo una tendencia, digamos, del ámbito analógico, el físico, es decir, el soporte que ya casi no existe en muchos sectores, uh-huh. O el vivo, el espectáculo en vivo, se había pasado a lo que se llamaba, digamos, la digitalización, la circulación de bienes y el acceso a esos bienes a través del universo digital. Esto propone, digamos, muchos desafíos. Por un lado, toda nuestra legislación, incluso la que mencionaba Diego, que la conozco porque trabajamos juntos en su momento, en los inicios de la ley 26.522, que es la de servicios de comunicación audiovisual, que le otorga un porcentaje de la recaudación de algunos ítems de la publicidad televisiva, etcétera, y tomamos el modelo de lo que era el Instituto Nacional de Cine, o la ley de cine en ese momento, para llevarla tanto en su participación en la Asamblea Federal. Y después trabajamos también juntos en lo que fue la ley específica de creación del INAMU. Entonces es un organismo claramente que, como otros, surgen pensando en el mundo analógico. Digamos, de alguna manera el INAMU fue el último, ¿no?, de estos organismos que nace a la luz, digamos, en relación a un reordenamiento del sistema de medios públicos, de medios de comunicación, y pensar cómo fomentar a partir de la circulación de ingreso en ese universo para generar los géneros que finalmente componen lo que circula en esos medios de comunicación. Entonces, hoy esos desafíos son enormes. Toda nuestra legislación está pensada para el mundo analógico, las que crean los fondos específicos, los impuestos sobre lo que recauda para generar fondos, digamos, de fomento, están pensados en el mundo analógico, que claramente están en descenso, la pauta televisiva está en descenso, el encendido de la televisión, digamos, todo lo que supone ese universo analógico. Entonces hoy son sujetos de impositivos esos espacios y no otros, donde está creciendo exponencialmente la circulación de bienes, de los cuales la producción nacional, no solamente un fundamental indispensable, generar el reaseguro de la producción, tanto independiente como industrial, sino que somos parte del modelo de negocios de sustento de esas plataformas. Entonces, ahí hay todo un desafío que tiene que ver con homologaciones tributarias, es decir, llevar un marco posible, digamos, de fomento y de circulación, una convergencia legislativa, es decir, que vea el mundo digital y el mundo analógico y piense de nuevo cómo hacemos para lograr garantizar la producción nacional de contenidos y la circulación en buenos términos, los derechos de autor, un universo enorme. En eso, con eso llegamos, con esa misión, y lo vamos haciendo. Aparece la pandemia y tenemos que lograr sistemas de inclusión digital, de inclusión financiera, que permitan a su vez mejorar las condiciones en las cuales nuestros productores y productoras culturales circulan sus bienes en el ámbito digital. Y ahí hubo distintas líneas de trabajo. Hoy estamos trabajando intensamente en lo que es el mercado de industrias culturales argentino, el MICA, que conjuntamente, como ustedes saben, se desarrolla hace 10 años, esta es sería su décima edición. No pudimos hacerlo en el año 2020, pero comenzamos a desarrollar junto con ARSAT, la empresa de soluciones satelitales argentinas, una plataforma, digamos, que sea transdisciplinaria, es decir, contiene a los 15 sectores de las industrias culturales que nosotros consideramos hoy con un modelo de negocios propio, y esta plataforma se puso en línea hace más o menos un mes con el presidente de la Nación, y inició su punto cero de carga de portfolios para fomentar lo que es no solamente lo que supone transitar ese mundo digital, inclusión financiera, estrategias de mercado, de pitching, de internacionalización de nuestros bienes culturales, porque claramente está pensada en promover esa plataforma, la circulación de bienes culturales y la internacionalización, es decir, la generación de divisas a partir de la exportación de nuestros contenidos culturales. Hay claramente sectores, y ahí Diego me va a, nosotros trabajamos también con ese sector desde el punto de vista industrial y hacia la exportación, como la música urbana, lo que llaman música urbana, hip hop, creció. Hoy, por ejemplo, gran parte de los managers, de algunos referentes de este género, no accedieron a los ATP o a los repro porque su facturación creció. Entonces, digo, hay claramente identificado un sector que de la música, de un sector tradicional, pero que tiene otro modelo de negocio, otra cadena de valor nativa digital, digamos, casi exclusivamente. Si bien hoy Duki, Trueno, Elegante, están haciendo giras en España, están haciendo giras en México. El otro día me comentaban que Duki hizo una de las 5 giras más importantes en Europa. Bueno, este sector claramente nativo digital, parte de una generación nativa digital también, digamos, un segmento etario que creció y nació en el ámbito digital, bueno, esos sectores lograron, de alguna manera, hacer de la desventaja o de la crisis una oportunidad y profundizar un modelo de negocio que ya había nacido así, o sea, no hubo, y después hubo obviamente una reconversión indispensable, necesaria, sobre la que tenemos que trabajar mucho, porque acá el problema del ecosistema digital en relación al analógico es la concentración, digamos, la concentración no solamente de la propiedad de los software que hoy son las OTT, ¿no? Porque en definitiva son software, el Netflix es un software que sube contenidos, sino que el problema es la transnacionalización que existe, y ahí después sí creo que hay que ver las oportunidades, no solamente ver en realidad cómo hacemos desde el Estado para lograr reconvertir o adecuar la normativa legislativa y tributaria, sino cómo hacemos para fomentar que nuestros bienes culturales se monetaricen, generen divisas, generen ingresos en el ámbito digital.
Estamos escuchando y compartiendo este panel en Facebook Live y nos pueden escuchar, por supuesto, como siempre en AM960 FM97.1. Estamos con Lucrecia Cardoso, Secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, y Diego Boris, titular del INAMU. Lamentamos no haber podido contar finalmente con la presencia de Gustavo Huano, el Instituto Nacional del Teatro, que tuvo un contratiempo a último momento, así que le pedimos disculpas a la audiencia porque había anunciado su presencia. Estamos discutiendo sobre políticas culturales y desafíos actuales. Son las 11 de la mañana, 36 minutos. Vamos a compartir con ustedes una pequeñita y última tanda hasta las 12, haciendo Aire Nacional. Enseguida a la vuelta me gustaría profundizar sobre Renacer Audiovisual, este programa que está lanzando el Estado Nacional, orientado a productores y directores de todo el país, y también compartir con Diego del INAMU, bueno, cuáles son las herramientas de fomento que hoy tienen los músicos y músicas de nuestro país. Se pueden sumar ustedes en Facebook Live y al 1213-06-9698. Nos llegan saludos, nos escribe Pato Batters, saludos desde Chile, nos dice en Facebook, un abrazo muy grande a la audiencia y a quienes se van conectando por nuestras redes sociales. Una pequeña tanda y ya volvemos.
Transmitiendo para todo Mendoza, LRA 6, Radio Nacional Mendoza. LRA 6.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la Ley Micaela, ya se capacitaron en la temática de género más de 900 trabajadoras y trabajadores de las 49 emisoras de Radio Nacional y la televisión pública. En esta nueva etapa, seguimos adelante con la capacitación de más de 350 integrantes de Radio Nacional Buenos Aires, AM870, sus FMs, Nacional Clásica, Rock, Folclórica y emisoras de distintos puntos del país. Adquiriendo estas herramientas, buscamos contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
Fútbol y algo más. Microhistorias mundiales. Recuerdos, curiosidades, anécdotas, perfiles y postales para calmar la ansiedad en la espera del Mundial de Qatar. La selección argentina jugará hoy contra Venezuela en el primero de los partidos de la triple jornada por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar. Argentina, como sabemos, está en el segundo lugar de la tabla con 12 puntos a 6 del líder, que es Brasil, mientras que Venezuela comparte la última posición con Perú. Después de Venezuela, Argentina visitará a Brasil el 5 de septiembre y recibirá a Bolivia el día 9. Los cuatro primeros de las eliminatorias se clasificarán directamente para el Mundial y el quinto jugará un repechaje. El historial entre Argentina y Venezuela marca una notable ventaja para el equipo argentino, que de los 25 partidos disputados ganó 21, empató 2 y solo perdió los dos restantes. La goleada más abultada se dio en la Copa América de 1975, cuando Argentina se impuso por 11-0. El partido se disputó en Rosario y, curiosamente, el que más goles marcó fue un defensor, Daniel Killer, que hizo 3 goles. Mario Kempes y Mario Sanabria convirtieron 2 cada uno y los restantes los hicieron Osvaldo Ardiles, Américo Rubén Gallego, Bóveda y Leopoldo Jacinto Luque. El campeón de ese torneo fue Perú. No le fue bien a Argentina pese a aquella goleada contra Venezuela. Venezuela es el único país sudamericano que nunca logró clasificarse para jugar un mundial, pese a que tuvo un importante crecimiento en las últimas décadas, fundamentalmente por el trabajo que desarrolló allí José Omar Pastoriza. El actual entrenador de Venezuela es Leo González, que reemplazó a José Peseiro, un portugués, quien anunció que renunciaba porque le debían más de un año de sueldo. En un principio se pensó que a Peseiro lo iba a reemplazar Miguel Ángel Russo, pero finalmente las autoridades de la Federación Venezolana se inclinaron por Leo González. Es muy probable que Venezuela tampoco juegue el próximo Mundial. Faltan 444 días para el Mundial de Qatar. Seguinos en el blog Misión Qatar 2022.
Nacional, la radio pública.
Seguimos escuchando por Nacional Mendoza. Aire Nacional.
Gente hermosa de Radio Nacional, desde acá Alejandro Conte, quiero mandarles un muy feliz cumpleaños y ojalá podamos cumplir todos cientos y cientos y cientos de años dando la mejor información. Gracias por estar, gracias por ser parte de nuestra vida. Feliz cumpleaños. Besotes.
Tu gesto no es natural.
Desde Alto Río Senguer, LRA 55, Radio Nacional, queremos estar presentes en estos 68 años de vida, de historia, de Radio Nacional Mendoza. Un saludo inmenso a su directora Mariana Holguín, a todo su personal a cargo. Que sean muchos años más al aire, el aire que nos une.
Muy feliz 68 aniversario a la radio que está siempre con los mendocinos. Gracias por su compromiso con la comunidad y estar al servicio en todo momento. Les deseamos desde el sur, Paola Calle.
Desde la Asociación Comunicacional y Cultural La Mosquitera, un saludo afectuoso a Radio Nacional Mendoza por sus 68 años en el aire mendocino.
Desde SUMEC, la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, saludamos a la Radio Nacional y a sus trabajadores y trabajadoras por estos 68 aniversarios, con la felicidad de poder compartir este espacio de difusión pública.
De San Luis, un abrazo muy grande para Radio Nacional Mendoza, que está cumpliendo 68 añitos. ¡Qué felicidad para Radio Nacional Mendoza y para todo el equipo y la directora Mariana Holguín! Desde estas tierras puntanas, un abrazo muy grande para todo el equipo de el Radio Nacional Mendoza. ¡Que los cumplan muy, pero muy feliz!
Proponiendo temas fuera de agenda. Aire Nacional.
Muchas gracias por todos esos mensajes. La verdad que la alegría que transmiten llega hasta acá. Nosotras también estamos muy felices de poder compartir este nuevo aniversario de Radio Nacional Mendoza en un momento tan difícil, ¿no? En un momento en el que estamos empezando a salir a la vida que queremos, como nos gusta decir, y por eso en este mes aniversario vamos a compartir desde distintos puntos de vista aquellos sectores centrales que hacen de la radio pública la radio que hemos sabido construir, ¿no? Una radio para todos, para todas y todes. Hoy, políticas culturales y desafíos actuales, junto a Lucrecia Cardoso, Secretaria de Desarrollo Cultural, y Diego Boris del INAMU, el INAMU, el Instituto Nacional de la Música. Nos llega otro saludito por acá, Emanuel Sergio Pérez. Saludos, compañeros, nos dicen desde las redes sociales. Y estamos compartiendo cuáles son también las perspectivas a futuro. Ya son las 11 de la mañana, 45 minutos. Estamos a pasitos nada más de despedirnos del programa del día de hoy, pero no sin antes poder contarles sobre el lanzamiento de Renacer Audiovisual. Este anuncio que ha hecho el Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, un programa que planea una inyección económica muy grande, 2.400 millones de pesos para reactivar la industria audiovisual. Me gustaría que Lucrecia puedas contarnos un poquito sobre este programa.
Bueno, básicamente es lo que vos contabas, el espíritu, digamos, de este programa tiene que ver con volver a poner en marcha el sector y volver a ponerlo a nivel federal. Por eso hay concursos, digamos, de ficción, de documental, de animación federales, al igual que los que son en coproducción a nivel nacional. Esto no quiere decir que una provincia como Mendoza no se puede presentar, una productora en Mendoza, a un concurso nacional en coproducción con un canal nacional. Sin embargo, lo que intentan, lo que históricamente lo que hicimos con los concursos, digamos, de fomento, de desarrollo a contenidos para lo que en su momento eran televisión digital abierta, es dividir al país por regiones para garantizar que la cancha desnivelada, digamos, que estaba mucho más desnivelada antes, después dejó de estarlo y después volvió a estarlo, se concentre todos los recursos en el área metropolitana. El área metropolitana representa más o menos el 60% del ingreso cultural en nuestro país. De ese 2,6% que hablábamos a nivel nacional, en la ciudad de Buenos Aires el 12% explica, la cultura explica el 12% del PBI, y en la provincia explica el 6%. Eso te da el nivel de... Lo cual no quiere decir... Y eso lo vimos mucho tiempo atrás, digamos, volviendo otra vez a la a la etapa, digamos, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de la televisión digital abierta, que no, nuestros talentos no estén presentes en todas nuestras provincias y nuestras regiones, porque hay tradición de filmación histórica en cine, en documental, en animación, porque hay formación, hay universidades, digamos, que forman recursos humanos, talentos, para este sector. Entonces, básicamente fue uno de los sectores también bastante golpeados, pero pudo retomar actividad con protocolo más o menos hacia octubre de 2020. No necesariamente lo debió interrumpir en este proceso, pero bueno, esos siete meses de inactividad generaron, como decíamos antes, un sobreconsumo de contenidos digitales y una subproducción en los grandes centros de producción. Ahí la Argentina tiene mucho para ofrecer. O sea, tiene capacidad instalada, tiene reconocimiento internacional de otros lenguajes audiovisuales, como el cine, como la televisión en la venta de formatos. Es uno de los 5 más importantes exportadores de formatos televisivos en el mundo, Argentina. La trayectoria que tiene el cine argentino en los mercados europeos, pero también incipientemente en los mercados americanos. Es el único país latinoamericano que tiene 2 Oscars, digamos, para poner en valor este sector. Uh-huh. El rodaje del sector, digamos, de publicidad también es muy importante, que se vuelve más elástica su competitividad en relación al tipo de cambio, como sabemos. Pero, por ejemplo, en 2019 se filmaron, durante todo el 2019, 516 cortos publicitarios, de los cuales 80% eran para el mercado interno, es decir, la publicidad que vemos en la tele para que los argentinos compremos, y el 20% para televisión. Con 7 meses de parate, en 2020 se filmaron casi 500 cortos publicitarios. O sea, se sostuvo los niveles de producción aún con, si bien la publicidad de producto retomó en julio, la publicidad de ficción recién en octubre, un promedio de 6 meses de parate, logramos los mismos índices de producción que en 2019. Y ahí hay una oportunidad. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad instalada, talentos, directores, productores, técnicos, actores, tenemos protocolos que funcionan en el marco de pandemia, tenemos un tipo de cambio muy competitivo en el mundo, sin flexibilizar laboralmente como otros países lo hacen, que no tienen la legislación laboral, el trabajo registrado, los sindicatos, como tienen Argentina, ¿no? Entonces, eso por un lado. Estamos saliendo de la pandemia, es necesario volver a reactivar el sector audiovisual, por eso se pone en marcha este conjunto de concursos federales y nacionales en coproducción de ficción, documental y animación por 2.400 millones de pesos, lo cual supone una inversión importante para volver todos a trabajar. Esta iniciativa, que es en conjunto el Ministerio de Cultura con la Secretaría de Medios, articula con el Sistema Nacional de Medios Públicos, los canales Pacapaca, Encuentro, Deporte B, la televisión pública, porque también una de las grandes cuestiones, articula con el sistema de SEPSE, lo que sería el sistema de los canales públicos, y también con el sistema privado a partir de las líneas de ficción en coproducción, con canales de aire. Esto es un reclamo también de muchas de los sectores, digamos, de nuestros trabajadores audiovisuales, actores, que hay que volver a poner la ficción en la pantalla argentina. Esta es una gran deuda. Nosotros llegamos, estamos trabajando con todas las sociedades de gestión, sindicatos que participan del sector, actores, técnicos, SICA, SAT, técnicos televisivos, en fin, todo ese universo, SAGAI, sociedades de gestión de derechos, para que vuelva la ficción a la televisión. ¿Por qué? Porque también es la fábrica primaria, digamos, donde empieza a producirse contenidos que después se exportan como formatos o consiguen sus siguientes ediciones de producción en el sector ya más industrial, sin necesidad del fomento público. Estos concursos entonces se hacen, como decíamos, en coproducción con el sistema público y el sistema privado, y los derechos de comercialización, los derechos dentro del país, quedan para el sistema, para el Estado, digamos, para mejorar las pantallas, y la comercialización internacional es un 50% del productor y un 50%, lo cual, del Estado. Entonces, esto lo que hace es mover la industria, generar nuevas inversiones. Estamos muy contentos de haber podido poner en marcha esto, estamos convencidos. Vos pensá que a mí me tocó estar en otra época al frente del Instituto Nacional de Cine, y en el año 2009 el 90% de la ficción se producía en el área metropolitana. Lo hacían 5 productoras que eran propiedad de 3 empresas. Ese era el nivel de concentración. Después, de la mano de la televisión digital abierta, de la ley de servicio de comunicación audiovisual, que muchos piensan que lo asocian al patrimonio de las licencias, pero en realidad lo que hacía también era federalizar el contenido que ofrecían las pantallas. Más del 95% de los canales tradicionales, digamos, de privados, eran repetidoras. Entonces, al exigir una cuota de producción local, una cuota de producción independiente, cuando decimos independiente, es independiente de la propiedad del canal, uh-huh. No independiente. Bien, en relación al Estado independiente. Entonces, eso hizo que pudiéramos poner en marcha un plan de fomento, digamos, de 4 o 5 años, que lo que hizo fue fortaleció, robusteció la capacidad instalada que ya existía en nuestras provincias. Muchos directores que conocemos, que son famosos, son Lucrecia Martel, es salteña. O sea, digamos, no es... obviamente hoy filma en Londres y en Salta, pero digo, es ese tipo de identificación nos sirve para saber que si bien hay una concentración de servicios y de recursos en el AMBA, en realidad la usina de grandes talentos está en todo nuestro país.
Quería hacer una consulta, perdóname que te corte, Lucrecia, pero se nos está acabando el tiempo. Quería hacerle una consulta a Diego respecto, bueno, al rol que tiene el instituto, cómo llega a su público interesado, a los músicos puntualmente, y qué, si nos puede sintetizar alguna serie de beneficios que tiene el músico que forma parte del instituto, ¿no?
Bueno, al INAMU pueden llegar a través de la página www.inamu.musica.ar y los grupos y solistas registrarse. Apenas se registran, tienen acceso a un panel y de ahí pueden tramitar beneficios. Tenemos el 40% de descuento en pasaje de mediana y larga distancia. Ya hay 30.000 grupos y solistas que utilizaron este beneficio. Descuento a instrumentos musicales cuando se dan los convenios con CAFIM, las cámaras fabricantes e importadoras de instrumentos, y también en la convocatoria. Ahora, a fines de septiembre, principio de octubre, se va a lanzar una convocatoria de fomento productivo donde los grupos y solistas, sin moverse de su lugar, si tienen internet, pueden aplicar. O sea, es muy sencillo, y si reciben un beneficio físico, se les lleva hasta la terminal de ómnibus o la puerta de la casa, o si es monetario, se le abre una cuenta, si no tiene, en el banco más cercano. Pero hay algo que me parece que es muy importante, si bien nos quedamos con poquito tiempo, cuando Lucrecia hablaba de la inclusión digital, digamos, es fundamental para nosotros, venimos trabajando hace tiempo, porque hay que trabajar profundamente para evitar que, así como las víctimas antes eran de la firma de los contratos discográficos, etcétera, etcétera, y veíamos artistas que habían sido muy conocidos y que después, lamentablemente, terminaban en la pobreza porque parecía que eran algo descartable, algo de recambio, en lo digital no solo se está produciendo, sino que se está, desarrollando más, se está profundizando esa situación. No sé si ustedes vieron Paulo Londra, que hace un año y medio que no hace música, producto de que firmó un contrato que lo perjudicó. Fíjense ustedes, el artista que más vistas tenía, el primero, digamos, a nivel internacional, queda preso de un contrato por no haber tenido las herramientas que le permitan discernir lo que estaba firmando. Él firmó un contrato en Colombia vía legislación de Estados Unidos y cede sellos que en Argentina, cede derechos que en Argentina no hubiese podido ceder porque la legislación lo protege. Entonces se está trabajando para que la inclusión digital permita ser beneficiosa y que a futuro no tengamos una gran cantidad de jóvenes sensibles que se dedicaron al arte y que fueron víctimas de la voracidad de ciertos sectores que a veces en la superestructura industrial y cultural terminan aprovechándose. Uno dice, cuidado con lo que firman los músicos con las agregadoras, cuidado con lo que se firma con las plataformas, porque hay palabras claves que pueden hacer de que el beneficio sea para el artista o que el beneficio sea para justamente la productora. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con eso. Estamos haciendo una serie de tutoriales, como los hicimos con derechos intelectuales, publicaciones, pero eso es central, la inclusión con información para que justamente el día de mañana no tengamos víctimas del no haber sabido que era lo que se firmaba, ¿no?
Muy importante esto, Diego, que nos traes. Muy buena esta reflexión para despedirnos. Lamentablemente esto ha sido todo porque ya nos está casi pisando la entrevista federal que tenemos hoy, las 49 emisoras de la radio pública, que de paso nos vamos a aprovechar para invitar a la audiencia que se queden conectaditos porque ahora mismo a las 12 del mediodía hay entrevista federal con Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a través de las 49 emisoras, y nuestra compañera Paola Ortiz es quien va a estar llevando adelante desde Mendoza esta entrevista el día de hoy. Agradecerles muchísimo esta participación y haber inaugurado este ciclo de conversatorios que vamos a tener en el 68 aniversario de Radio Nacional Mendoza. Diego Boris, titular del INAMU, Lucrecia Cardoso, Secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Desarrollo del Ministerio de Cultura de la Nación, agradecerles muchísimo la presencia.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Muchas gracias y gracias a todos ustedes que estuvieron conectados, conectadas a lo largo de toda la mañana aquí haciendo Aire Nacional junto a nosotros y nosotras. Vamos a saludar a Victoria Lupo en la producción de este programa. Estuvo Viviana Gutiérrez en la locución. Sebastián Abela en informes. Nos acompañó Silvia Fernández en los boletines informativos y con la columna de género. El señor Julián Carvalho en la operación técnica. Dieguito Olate también nos estuvo haciendo la técnica para el Facebook Live. Señor Cristian, le saludo hasta mañana.
Muchas gracias, dice. Excelente el panel, debate, entrevista. Muy bueno, realmente. Linda experiencia. Así que, bueno, los invitamos para el próximo jueves que vamos a tener otro. Ya le vamos a estar informando de qué se va a tratar.
Claro que sí. Bueno, y nos despedimos hasta mañana a las 9 para hacer Aire Nacional. Les dejamos ahora con la entrevista federal, entonces, a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, acompañados por Paola Ortiz, quien va a estar participando por Mendoza junto a las 49 emisoras de Radio Nacional.